Usted escucha una producción de Radio Monumental.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Hoy, por cierto, un programa en horario especial. Hoy hay jornada de fútbol y esto nos significa un cambio de horario en Matices, pero con la duración normal de hora con 30. Yo quiero saludar al médico intensivista don Marco Vinicio Bosa. Será la primera vez que no lo entreviste como vocero de la caja, porque ahora está jubiloso, porque goza de jubilación don Marco Vinicio Bosa. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
Pues aquí, jubiloso, definitivamente, satisfechísimo con la labor cumplida, ya con otro perfil y definitivamente con muchísimo, muchísimo entusiasmo de seguir adelante educando, inspirando, entreteniendo y sobre todo buscando un cambio de mentalidad, Randall, buscando la posibilidad de que Costa Rica aprenda a ser más solidario y que en las desgracias que nos trae el destino, pues encontremos la posibilidad de unirnos o por lo menos de trabajar temporalmente juntos por un bien común.
Bueno, yo creo que hace muy bien las tres cosas, doctor: educarnos, informarnos y entretenernos. No tengo ninguna duda y sé que el programa de hoy tendrá ese matiz. Y sé además que con usted tengo la facilidad de hacerle a veces preguntas muy generales que usted logra encauzarlas hacia lo que necesitamos. Entonces, yo quiero arrancar el programa con una pregunta súper general y es: ¿cuáles son los últimos hallazgos que tenemos sobre el COVID? De lo que no sabíamos hace un año, como por ejemplo el tema de las variantes, el tema de las vacunas, que hoy en la mañana, por ejemplo, Pfizer publicó un informe de la eficiencia de sus vacunas en niños entre 5 y 11 años, y usted se maneja muy bien toda la información, así es que hoy voy a informarme yo, doctor.
Mira, lo podemos tirar o podemos encauzar la respuesta a tu pregunta, que ciertamente es muy general, pues atendiendo varios aspectos. Lo primero y más importante es tal vez recordar una cuestión fundamental, Randall. En enfermedades infecciosas, sobre todo en estas contagiosas como la COVID-19, lo que tenemos que tener muy claro es que la enfermedad en sí y el impacto que tiene es la consecuencia de la danza entre tres factores que aporta cada uno diferentes matices al resultado que trae cada enfermedad en cada persona, en cada momento y en cada lugar. En una enfermedad infecciosa son fundamentales: uno, el agente infeccioso; dos, el huésped, es decir, la persona que va a recibir ese agente infeccioso; y tres, el ambiente. Esto lo digo porque no es lo mismo estar en un ambiente hacinado, en una familia que vive 6 personas en un pequeño departamento o en un pequeño cuarto. No es lo mismo cuando estamos hablando de una persona, refiriéndome al huésped, que tiene un aparato inmune muy competente. No es lo mismo cuando estamos hablando del agente infeccioso, cuando este agente llega a otra persona en una dosis disminuida, en una cantidad reducida, versus una cantidad masiva, ¿cómo se puede dar en un ambiente cerrado? Primero que nada, hablemos del virus, hablemos del bicho majadero, este cabezón que ya nos tiene obstinados, Randall, el famoso coronafurris. El virus, como lo habíamos presentido, como lo habíamos anticipado el año pasado, Randall, tiene que adaptarse. Es decir, un virus es un ente biológico. Su propósito fundamental es sobrevivir. Toda forma de vida tiene como propósito real la supervivencia, hasta donde lo permite la biología y hasta donde lo permite el entorno. Entonces, este virus, ya sabíamos, es de transmisión oral, ya sabíamos, afecta principalmente el aparato respiratorio. No sabíamos que iba a producir gran inflamación a nivel de todo el cuerpo y como consecuencia de esto, secuelas de diferentes índoles. Sabíamos perfectamente que el virus tendría que adaptarse porque, a pesar de que es el primer contacto con el ser humano, habiendo pasado ya 19 meses o incluso un poco más, en China 22 meses, desde que inicia la pandemia, pues este virus tiene que buscar la forma de no matar a la persona que lo recibe. Es decir, tiene que disminuir el porcentaje de letalidad y tiene que hacerse más infeccioso buscando precisamente que más personas lo adquieran y que más lo perpetúen. ¿Qué tenemos que decir en este punto, Randall? Primero que nada, el virus no tiene aparato sexual, no tiene aparato reproductor. Por lo tanto, el virus
es un virus aburrido.
Es un virus obstinado, por eso es que es tan cabezón, Randall. Es que no hay diversión para este virus. Ajá. Y tampoco hay seriedad en el sentido de que a través de la autorreproducción perpetúa especie y perpetúa proyectos y un montón de cosas más. El virus necesita meterse dentro de nuestras células, esclaviza a nuestras células y las obliga a reproducir los diferentes componentes biológicos que armaditos todos se convierten en un nuevo corona furris, pero cada célula tiene la capacidad para generar 10.000 nuevos corona furris. No lo sabíamos que iba a haber tanto movimiento, pero resulta que cuanto más personas se enfermen de coronavirus, tantas más posibilidades hay de que hayan errores genéticos, porque la reproducción de este virus representa una replicación de una cadena de proteínas de 30.000 componentes. Imagínate que cuando la célula empieza a trabajar a todo vapor, llegará el momento en que haya fallas, llegará el momento en que falten elementos, llegará el momento en que la célula cometa errores de transcripción. Algunos de estos errores de transcripción van a provocar la muerte de los nuevos virus fácilmente, pero algunos errores de transcripción se van a convertir en mutaciones favorables para el virus y de ahí deriva las famosas variantes. Pero antes de las variantes, Randall, hay una serie de cambios menores que generan las expresiones levemente cambiadas, y a esto lo llamamos linaje. Cuando las mutaciones son un poco más importantes y ya le confieren nuevas características al virus, hablamos de variante. Entonces vea qué interesante. Nos preocupó, al principio hablábamos de sitios, hablábamos de la variante de Gran Bretaña, de la variante de Brasil, de la variante de Alemania, etc. Pero llegó el momento en que por turismo y por comercio, las variantes empiezan a distribuirse sobre la faz de la Tierra. Y hubo un momento en que la misma Comisión de Terminología de la Organización Mundial de la Salud dice: dejemos de hablar de lugares para no hacer prejuicio ni generar algún tipo de desprecio por estos lugares. Vamos a hablar entonces, en cuestiones de terminología biológica, de las variantes con letras griegas. Entonces tenemos alfa, beta, gamma, delta, etcétera. Y la misma Organización Mundial de la Salud dice: las variantes de preocupación son alfa, beta, gamma y delta. Las variantes de interés, que no están demostrando mayores problemas, son iota, kappa, lambda y mu, que acaba de empezar a agarrar fuerza en México. De modo que eso no lo sabíamos a ciencia cierta a principios de la pandemia en Costa Rica en marzo del año pasado, pero en este momento entendemos que el virus tiene que cambiar si su propósito es sobrevivir. Y como consecuencia de estos cambios, Randall, en algún momento tendremos que empezar a generar nuevas vacunas con nuevas estructuras para las nuevas variantes. De modo que al principio pensamos que nos íbamos a quedar contentos con dos vacunas, una en algunos casos, pero ahora reconocemos que probablemente tengamos que recurrir muy pronto a la tercera en forma masiva. Y además estamos anticipando, como lo hacen algunos entes de salud pública del mundo, estamos anticipando que el virus se convierta en una endemia. Endemia. Esta palabra hace referencia a los virus que llegan a un lugar y se quedan a vivir para siempre. Entonces es muy probable que el Corona Furris Randall llegue a ser endémico en Costa Rica y no lo vamos a lograr erradicar jamás, salvo que ocurra algo raro como lo que ocurrió con SARS-CoV-1, que tuvo una extinción biológica mediada por las medidas de aislamiento y de cuarentena. Pero bueno, no es el caso ahora. En relación con las personas, Randall, hemos aprendido varias cosas. Primero, que la gran mayoría, efectivamente, como lo habíamos pronosticado, lo que tienen es una gripe leve. Esta gripe leve, no lo sabíamos originalmente, puede asociarse a un cuadro prolongado de síntomas y de signos que la gente está llamando de diferentes formas en este momento. Alguna gente le dice COVID prolongado, COVID persistente, COVID a mediano tiempo, le llaman síndrome post-COVID y hace referencia a cansancio, trastornos de memoria, trastornos de concentración, problemas neurológicos como hormigueos, jalonazos, calambres, debilidad muscular, incapacidad para tener el mismo desempeño deportivo que se tenía antes de la enfermedad y muchas otras cosas más. No estamos hablando exclusivamente de eso. No sabíamos, en relación con los huéspedes, es decir, con los seres humanos enfermos, que íbamos a tener problemas graves en una gran minoría de pacientes, pero que de alguna manera iban a llenar las unidades de cuidados intensivos. Queríamos imaginar originalmente, Randall, que iba a ser poca la mortalidad en Costa Rica de esta enfermedad, y lo sigue siendo, pero 20 muertos, 30 muertos diarios, como estamos contabilizando ahora, definitivamente suena poco para un programa de salud pública, pero para cada familia es algo inmenso. Para cada familia que está siendo afectada por la mortalidad de un pariente, o de dos, o de tres, es algo realmente doloroso y difícil de aceptar. Otra cosa, Randall, que no sabíamos con relación al huésped, es que hay personas que tienen una inmunidad natural que no hemos logrado comprender todavía. Hay personas que se ven de alguna manera expuestas al virus y no lo contraen, y si lo contraen es una cosa mínima, insignificante o del todo sin ningún tipo de manifestación. Y dentro de este grupo estamos empezando a reconocer algunas personas que tienen una estructura inmunológica tan fuerte que lo que tienen son super anticuerpos. Y de esto hemos hablado muy poco en Costa Rica. Prácticamente no ha tenido difusión de ninguna manera, no lo he visto en los medios de prensa nacionales, pero hay seres humanos que desarrollan super anticuerpos contra el coronavirus y como consecuencia son potenciales objetos de estudio para poder determinar qué es lo que hace que estas personas tengan anticuerpos tan poderosos. La otra cosa de la que hemos hablado bastante, Randall, es de las famosas vacunas. Toda una problemática social, gente a favor, gente en contra, gente con miedo, gente con ignorancia en relación con los temas de vacuna. Muchas cosas que hablar, muchas cosas que discutir. El punto es que de 200 vacunas que están en proceso de investigación, tal vez más, aproximadamente 12 han logrado colocarse en el mercado como productos confiables. De estos, pues en Costa Rica hablamos de 4, probablemente más frecuentemente. América del Sur está importando vacunas de Rusia, me tengo la impresión. América del Sur está importando vacunas de China, con lo cual se amplía el espectro de posibilidades y con lo cual se amplía el número de mecanismos de acción de las diferentes vacunas. No todas las vacunas hacen lo mismo. Lo que sí tenemos claro es que las vacunas que estamos trayendo a Costa Rica no contienen coronavirus tipo coronavirus, ni atenuados ni muertos. Y esto hace que sea una tecnología completamente diferente a las de las vacunas que tuvimos en los años 60 y en los años 70. dentro de los grupos antivacunas he podido observar gente que pasa de los 50 años, que probablemente tuvieron noticias de lo que eran las vacunas en los 60s, en los 70s, en los 80s, eso posiblemente lo tenían muy fresco, tal vez no lo vivieron personalmente, pero sí escucharon hablar de estas cosas. En este momento, Randall, entra el siglo XXI y tenemos entonces un primer brote de coronavirus tipo SARS en China en el 2003, y ahí es donde empieza el estudio sobre las vacunas contra este coronavirus. La persona que diga que las vacunas que en este momento tenemos contra el coronavirus son nuevas está cometiendo un grave error. Está olvidando que en el 2003 apareció SARS-CoV-1 y que las posibles tecnologías de ataque contra este virus empezaron a ser investigadas y desarrolladas desde entonces. Con la aparición de MERS, el otro coronavirus que apareció en Oriente Medio, muchos de los conocimientos adquiridos en el 2003 fueron sacados de la gaveta. MERS no fue de mayor problema. En realidad fue un brote en Oriente Medio y de ahí no salió. Pero ahora que tenemos el coronavirus SARS-CoV-2 desde diciembre del 2019, los mismos chinos empezaron a repartir noticias que incluían el código genético completo del virus. Las vacunas que estamos usando ahora lo que utilizan es tecnología genética de alto nivel. Por lo tanto, la forma en que se sintetizan y la forma en que son sacadas al mercado cambia muchísimo en relación con las vacunas que contenían en los años 60 y 70 virus atenuados. Es algo completamente diferente. Las vacunas actuales, Randall, nos enseñan a cómo sintetizar anticuerpos contra una estructura muy particular del coronavirus, que son los palitos que tiene encima, que lo hacen parecer un mamón chino cuando uno los ve al microscopio.
Es lo que se adhiere a las células del cuerpo.
Exactamente. Entonces, lástima que no lo tengo cerca. El coronavirus, naturalmente, el coronavirus, es una especie de mamón chino que tiene esos palitos alargados de cierta longitud. En inglés se llaman spikes. En español podríamos decirle espículas o bastoncitos o espinas o como vos querás llamarle. El asunto es que son estas estructuras que protruyen de una esfera exactamente igual a un mamón chino. Cada uno de estos palitos en la punta tiene unas proteínas específicas que son, voy a hacer una comparación, son una especie de llave que busca en las superficies de la célula la proteína a la que se tiene que pegar, que entonces diríamos que es una especie de cerradura. Entonces, la llave tiene que buscar la cerradura. En el momento en que los palitos del coronavirus identifican dónde están estas proteínas sobre las células donde se quieren meter, logran entrar a la célula y logran meter su código genético dentro del núcleo de nuestras células y las convierten en pequeños esclavos, obligándolas a sintetizar más proteínas y más virus nuevos. Eso ha hecho pues que tengamos una buena cantidad de vacunas que buscan este mecanismo, dejar mocho al coronavirus, es decir, quitarle la posibilidad de que estas puntillas o espigas o palitos se peguen a la célula y con ello logren entrar. Tenemos también en el mundo, Randall, no en Costa Rica, algunas otras vacunas que son más tradicionales, que lo que tienen son coronavirus atenuados, es decir, virus sopapeados de tal forma que están tan debilitados que a pesar de que conservan su estructura íntegra, no son capaces, no tienen la posibilidad de infectar células y por lo tanto el cuerpo desarrolla anticuerpos contra el virus propiamente.
Que los anticuerpos, perdón doctor, que los anticuerpos lo que hacen es evitar que esos palitos o esas espículas se adhieran a las células.
Correcto. ¿Ah? Es decir, el anticuerpo, ¿qué es el anticuerpo? El anticuerpo son mis defensas. Uh-huh. Yo empiezo a producir defensas. Y cuando entra el verdadero coronavirus a mi cuerpo, las defensas son alertadas y van inmediatamente por atracción química al sitio donde está el coronavirus, y los anticuerpos se pegan a los palitos, destruyen los palitos, los dejan incapaces de buscar la cerradura y de entrar a las células de nuestro cuerpo. Obviamente esto es una tecnología genética de alto nivel, esto no es soplar y hacer botellas, esto claro. Es algo terriblemente sofisticado, pero no podemos dejar de tener en mente, Randall, que en los últimos 50 años ya estamos clonando seres vivos. Tenemos la capacidad de clonar animales, plantas. Tenemos la posibilidad de modificar el código genético de plantas y ofrecer nuevas habilidades o capacidades a esos cultivos. Tenemos la capacidad de reproducir y de clonar en el laboratorio animales, la famosa Dolly, aquella oveja. Y en este momento tenemos incluso la capacidad de seguir desarrollando estudios para ver si de alguna manera se puede hacer una terapia genética que corrija algunos problemas congénitos del ser humano y eventualmente, Randall, esta es, digamos, la meta de los científicos, desarrollar medicamentos que sean altamente específicos para el código genético de Marco Vinicio Bosa, de Randall Rivera. Es decir, hacernos medicamentos a la medida. Esto pues no está tan lejos, evidentemente en este momento no existe, pero lo que quiero ilustrar, Randall, es el grado de habilidad y de conocimiento tecnológico que tenemos para manipular los códigos genéticos de plantas, de animales y, por supuesto, de virus. Los científicos saben exactamente cuál es el segmento del código genético del virus que se encarga de sintetizar los palitos. Uh-huh. Y precisamente han desarrollado las vacunas que buscan generar anticuerpos, ¿verdad? Estas son las, contra estos palitos. Este es el ejemplo de las vacunas que generan anticuerpos a partir del ARN del ácido ribonucleico mensajero, que tenemos una en Costa Rica y en otros lugares de América del Norte existe otra marca que hace exactamente lo mismo. Entonces, si se puede mencionar marcas, pues Pfizer actúa con ARN mensajero y AstraZeneca trabaja con una proteína que le enseña al cuerpo a generar anticuerpos contra los palitos del coronavirus. La otra cosa que hemos aprendido, Randall, con relación a vacunación, es algo muy interesante y que ya sospechábamos. Resulta que las vacunas no son capaces de evitar la enfermedad al 100%. Esto es conocidísimo y no es ninguna cosa nueva. La vacuna contra la influenza tiene una efectividad que ronda entre el 60 y el 70% en la mayoría de las poblaciones. La vacuna contra el corona furris que tenemos en Costa Rica o las que tenemos en Costa Rica tienen una efectividad que está por encima de los 70%, pero por debajo del 95% en la mayoría de las condiciones. Conclusión, las vacunas no son un remedio infalible. Pero, y aquí viene lo que no sabíamos, Randall, resultó que las personas vacunadas tienen la capacidad de generar anticuerpos contra el virus y defenderse oportunamente de la enfermedad, y como consecuencia es extraordinariamente raro que una persona correctamente y completamente vacunada sea hospitalizada. Es muy raro. No estoy diciendo que sea imposible, Randall, en biología, en medicina, nunca digas nunca. Ciertamente, una persona que ha sido vacunada podría enfermarse, requerir del hospital y requerir de cuidados intensivos. O dos, o tres, o cuatro, o cinco personas, pero no 600, no 20,000. La otra cosa es que nos llevamos la sorpresa muy grata de que en las series estadísticas de análisis de resultados, varios laboratorios están reportando que sus vacunas efectivamente no son infalibles, pero no solamente evitan la hospitalización, sino que también evitan la muerte de la persona. Y ya eso es algo muy interesante. Y en fecha reciente, Randall, muy reciente, Suecia está haciendo una serie de publicaciones muy lindas, muy, muy interesantes, que vale la pena revisar, en las cuales demuestran que aunque la protección de la vacuna no sea total, dentro de la familia, el hecho de que muchos o todos los miembros estén vacunados protegen a las personas más débiles, a las personas más susceptibles, a las personas que potencialmente se podrían complicar. ¿Qué es lo que están diciendo los suecos en este momento mientras estamos hablando? Que la vacuna no es infalible, pero que si en una familia hay una persona que por una razón médica justificada no se puede vacunar, pero el resto de sus parientes en la casa sí se vacunan, esa persona ya tiene protección al estilo de inmunidad de rebaño. No en la población general, estoy hablando de una familia.
Claro.
Si de una familia de 5 personas, una tiene una causa para no poderse vacunar, pero las otras 4 sí se vacunan, la posibilidad de que esa persona no vacunada se enferme es mucho, mucho inferior a lo que originalmente pudo ser. La otra cosa es que también hay personas que tienen problemas inmunológicos, inmunocompromisos, es decir, enfermedades inmunológicas que reducen su capacidad de defensa, que tampoco pueden ser vacunadas. Si estas personas viven en una familia que se ha vacunado, viven muchísimo más protegidas que otra persona que no tiene parientes vacunados. De manera que, Randall, volvemos a poner sobre el tapete de discusión el hecho de que yo me vacuno, pero no solo para protegerme a mí mismo, sino para proteger a los míos, para proteger a mi familia. Y los suecos lo están demostrando. La razón por la cual me vacuno no es solamente el afán egoísta de estar protegido. La razón por la que me vacuno es porque dentro de mi familia muchas personas vacunadas protegen más a los más susceptibles, y dentro de mi comunidad, cuanto más personas vacunadas haya, menos probabilidades hay de que en esa comunidad surjan brotes de la enfermedad. Eso lo hemos estado aprendiendo y eso es fundamental.
Doctor, perdón que lo interrumpa, es que me quedé con algo que me gustaría desarrollar, pero para eso voy a compartir pantalla un momento. Discúlpeme mi plano tan específico. Y bien hecho.
Okay. Muy bien.
Aquí a la derecha está el Corona Furris.
Con una chichota.
Ya le voy a explicar la chichota. Aquí está la célula.
Sí, ¿verdad? Ese es el cuerpo del ser humano, exacto. Okay. Cada una de las células del cuerpo humano que pueden ser invadidos por el Corona Furris.
Ok, esta manchita azul aquí, arriba, es un tipo de proteína.
Sí.
Esta verde es otro tipo de proteína y esta roja es otro tipo de proteína.
Okay. En la realidad habrían un montón azules y un montón verdes y un montón rojas, pero usted lo está explicando muy bonito. Siga.
Entonces, lo que yo le entendí es que este bichito de aquí, el Corona Furris, tiene la llave de un tipo de proteína. O sea, hace esto y se pega este.
Exacto.
Esa llave. Okay.
A partir de ese momento entra a la célula.
Pero, cuando yo me vacuno, ¿verdad? Los anticuerpos hacen esto.
Correcto.
Ok, entonces este bichito llega aquí y no encuentra dónde pegarse, porque más le tomamos la proteína.
Más bien.
O llega aquí.
llega ahí, al palito. Ese es el que destruye, el palito.
Ok, este viene y se vuela el palito azul.
Exacto, se vuela la bolita.
Ok.
Ya no hay llave, Randall, ya no hay llave. Entonces, ya ese virus
no puede... Entonces aquí, pero no puede pegarse a ninguno porque tiene el escudo de los anticuerpos.
Exactamente.
Ok, y después viene... Ahora, después vienen las variantes.
Espere, no se me vayan todavía los variantes. Vea qué interesante, vea qué valioso lo que usted está haciendo. ¿Dónde está ese virus en este momento? ¿En qué parte del organismo?
No sé, en la garganta. Exacto. En los pulmones, en la garganta.
Ok, pero ese virus está fuera de la célula tratando de entrar a la célula. Y como no logra entrar a la célula, ese virus se va a morir. Porque después de un tiempo se muere. Ahora, podría ser, Randall, este es el punto que quiero ilustrar, que en este momento ese virus esté en la sangre. ¿Y en la sangre quiénes están?
Los glóbulos.
Los glóbulos blancos, y se lo van a hartar.
Ok.
Se lo van a hartar porque no tiene la capacidad de meterse dentro de la célula. Cuando este virus tiene la llave y logra entrar a la célula, los glóbulos blancos no se lo pueden comer. Pero en el momento en que tiene el escudo de la vacuna tapando la llave y destruyendo la llave, el virus queda solito en la sangre y llegan los glóbulos blancos y se lo comen.
Ok, él aquí adentro, espere para arreglar esto, vamos a ver.
Tírelo para adelante, exacto.
Sí, vamos a traérmelo adelante.
El virus al front.
Esta van atrás, ok, voy.
Exacto.
Ella se mete aquí y ya no le pasa nada. Se mete por aquí y entonces se cola aquí y ya está a salvo. A salvo ella y jodidos nosotros.
A salvo ella y a salvo el virus y jodidos nosotros. ¿Por qué el virus está a salvo ahí? Porque el virus está dentro de una célula y el glóbulo blanco que se come a los bichos no puede entrar a la célula. El glóbulo blanco está en la sangre circulando y ya al interior de la célula no entra. Hay varios tipos de glóbulos blancos. Algunos van a producir anticuerpos y otros van a comerse a los bichos. Ahí tampoco entran los anticuerpos, Randall, porque los anticuerpos circulan en la sangre. Cuando el virus no recibe la vacuna, cuando la persona humana no se vacuna, el virus mantiene la capacidad para... mantiene la capacidad para entrar a la célula y los esos son los glóbulos blancos que se comen al virus. Ve cómo no pueden comérselo. Ajá. ¿Por qué? Porque el virus ya está dentro de la célula y ahí sí se lo pueden comer.
Ok, entonces la explicación gráfica sería: si nosotros no tenemos la vacuna, este bichito de aquí se va rapidísimo y se mete aquí.
Se pega y se mete.
Se mete para que no se puedan comer.
Salvó la banca. Está fuera del peligro.
Pero si yo tengo aquí viene y le quita el anticuerpo. Le quita la proteína. La llave. Él anda dando vueltas aquí. No puede entrar porque no tiene llave y se lo comen.
Se lo comen los glóbulos blancos. Perfecto, okay. Randall, eso es.
Ok, pero aquí tengo una duda, Doc. Si viene este anticuerpo y mata esta llave.
Okay, y la destruye.
Y surge una variante. Resulta que la variante es, este hijo de tal me salió, perdón. Como por el francés, este hijo de tal, le quité este, pero me salió con esta otra llave.
La vacuna que le puse a esa persona le mató la llave azul. Pero como es una variante, también la bandida tiene llaves rojas.
Ok. ¿Qué es la variante?
Exacto. Esa es una variante. Ya, vea, primero estábamos trabajando con un virus en este modelo gráfico que usted desarrolló, un virus con llave azul. Pero ahora tenemos esta variante, digamos que es Delta Plus. Delta Plus ahora resulta que ya no tiene llaves azules porque las vacunas se las están destruyendo, pero desarrolló una llave roja.
Entonces, aunque no pueda entrar aquí, porque tengo la vacuna, ajá, se me da la vuelta y se me mete por aquí.
Y se mete por ahí. Entonces ya no puede entrar por la cerradura azul, pero ahora sí se mete por la cerradura roja. Los productores de AstraZeneca han dicho que la vacuna de ellos tiene la capacidad de proteger significativamente contra muchas variantes. La vacuna de Johnson & Johnson también lo ha dicho. Pfizer está diciendo que podría tener menos efectividad. Pero un momento, Randall, menos efectividad, no ninguna efectividad contra que la vacuna de Pfizer tiene un poquito de menos efectividad contra algunas variantes.
Ok. Doc, ¿y los superanticuerpos?
Ah, sí.
Que se llama, por cierto, el anticuerpo, porque ahora estaba leyendo respecto a eso. Vamos a ver, el anticuerpo se llama el S2H97.
Ese es uno y hay varios subtipos, pero sí. Todos son códigos tecnológicos, ¿verdad? Son códigos que inventan los biólogos, los virólogos, y por supuesto que al principio es dificilísimo.
Claro, la cosa es que no hemos descubierto, o sea, vamos a ver, hemos descubierto que hay seres humanos, de hecho, el primero que vi registrado fue en Reino Unido en marzo.
Sí.
Ok, pero que tienen estos super anticuerpos. Correcto. Lo que no sabemos aún, le entendí, doctor, es cómo se desarrollaron esos super anticuerpos.
Exacto. Aquí lo que tenemos que recordar, Randall, es que los seres humanos somos diferentes. Hay unos seres humanos que son buenísimos para el deporte. Hay seres humanos que son buenísimos para los cálculos matemáticos. Hay seres humanos que son buenísimos para componer música. Hay seres humanos que son buenísimos para pintar. Hay seres humanos que construyen cosas magníficas, ingenieros y arquitectos sobresalientes. Bueno, cada uno de nosotros viene a este mundo con un bollo de pan debajo del brazo. Pero todos los bollos de pan son diferentes. Cada uno de nosotros tiene capacidades completamente diferentes a las de los otros seres humanos. ¿De qué depende esto, Randall? Esto depende de nuestro código genético. Nosotros recibimos la mitad de nuestro código genético de nuestro papá y la otra mitad de nuestra mamá. Pero en cada mitad hay una lotería genética que hace que muchas capacidades estén mezclándose continuamente, de modo que dos hermanos son hermanos legítimos, pero resulta que a uno le gusta la matemática y el otro odia la matemática. Y son hermanitos seguiditos. De hecho, la mamá los tuvo casi que con 10 meses de diferencia, o un año de diferencia. En realidad vienen seguidos como marimba. Y aún así son diferentísimos. Bueno, esas son capacidades laborales, esas son capacidades vocacionales o como lo queramos mencionar. El hecho está en que también cada uno de nosotros, Randall, tiene un aparato inmune distinto. Y eso explica por qué muchas personas tienen una fiebre, no tienen nada, nada de nada. Son asintomáticos. Esa diversidad genética explica por qué algunas personas tienen una gripe leve. Esa diversidad genética explica por qué algunas personas solamente pierden el olfato y nada más. Esa diversidad genética explica por qué algunas personas se sopapean y terminan en el hospital, y desafortunadamente por qué algunas de ellas terminan en cuidados intensivos y fallecen. Es una diversidad genética, somos distintos, tenemos ojos de todos los colores, cabello de todos los colores, algunos más, otros menos, algunos somos más bajitos, otros son mucho más altos, algunos tienen un cuerpo redondeado, otros parecen una espiga de trigo, todos somos distintos. Eso hace que la manifestación de la enfermedad sea distinta, eso hace que la respuesta inmunológica a la enfermedad sea distinta, y eso hace que la producción de anticuerpos sea distinta. Y hablando de anticuerpos, Randall, yo quiero mencionar algo muy importante. La gente en este momento anda buscando respuestas mágicas contra la enfermedad. Y entonces hablan mucho de, me voy a ir a hacer el nivel de anticuerpos, me voy a hacer anticuerpos, y ya hay varios laboratorios clínicos que ofrecen la posibilidad de medir anticuerpos en diferentes personas. No pierdan el tiempo, no pierdan el tiempo. Cuando uno se vacuna o cuando tiene la enfermedad, hay una respuesta del cuerpo que hace que haya un ascenso de anticuerpos, se alcanza un cierto nivel. Voy a inventar un número, Randall. Si el nivel es 50, ¿es mejor que 49? No necesariamente. Si el nivel es 50, ¿es mejor que 10? Probablemente, al principio. Pero después de un tiempo, el cuerpo humano que busca la eficiencia reduce la producción de anticuerpos en la medida en que no haya exposición al virus. Es absolutamente normal que después de un ascenso en el número de anticuerpos venga una caída en el número de anticuerpos. Y la gente dice, se me está yendo la inmunidad. No, señor, eso no es cierto. Lo que sucede es que el cuerpo está buscando y encontrando la forma de generar mejores anticuerpos. Los anticuerpos que se produjeron al principio fueron un montón, pero de menor calidad. Conforme pasa el tiempo y caen los niveles de anticuerpos, se producen anticuerpos de más calidad, más específicos, más potentes.
Es como, doctor, si, perdón, es como cuando nosotros tenemos una carpeta que nunca usamos. O sea, yo, no sé, tengo una que se llama software especial, por si algún día se me antoja algún programa de okay. Entonces, como llevo 5 meses sin usarlo y le quita rendimiento y espacio a la compu, lo que hago es que hago una carpeta comprimida. Y digo, el día que lo necesite, descomprime, viene para afuera. Y lo uso para que me haga más eficiente la cosa.
Exacto. Y además de esto, Randall, lo que no estamos conversando es que una vez que caen los anticuerpos, lo hacen no para debilitar a la persona, sino porque simultáneamente los glóbulos blancos ya están entrenados. Entonces hay una inmunidad por anticuerpos al principio. Al principio son un tanate de anticuerpos, luego se vuelven mucho más pochotones los anticuerpos y simultáneamente empiezan a surgir los Pac-Man de tu diagrama, los glóbulos blancos que se comen al coronavirus, que están altamente entrenados. Como conclusión, Randall, si yo 5 meses, 6 meses después de haber tenido la enfermedad o de 5 meses o 6 meses de haberme puesto la dosis completa de la vacuna, incluyendo refuerzo, me hago un examen de laboratorio para ver cómo estoy de anticuerpos, puedo llevarme la sorpresa de que el nivel no es tan alto como hubiera querido. Eso no significa que el cuerpo sea incapaz de defenderse. Eso no significa que esa persona esté en una situación de vulnerabilidad. Eso lo que significa es que probablemente sus anticuerpos ya son más pochotones y por lo tanto pueden ser menos. Y por otro lado, podría significar que las células que se comen a los virus están ya mucho más entrenadas y con mucho más posibilidades de destruir una invasión de virus. Entonces, la inmunidad del ser humano, Randall, no solamente está mediado por anticuerpos, que son sustancias que flotan en la sangre, sino que también está mediada por el entrenamiento de los glóbulos blancos que guardan en su memoria lo que tienen que hacer para comerse al coronavirus.
Doctor, permítame un segundo para hacer la primera pausa comercial en Matices y regresamos para seguir aprendiendo con el doctor Marco Vinicio Bosa. Vamos a la pausa y ya regresamos. Monumental. Regresamos con el doctor Marco Vinicio Bosa a Matices. Estamos aprendiendo muchísimo de él. Respecto al COVID-19, como en cada uno de los programas desde que empezó esta pandemia, estoy muy agradecido con el doctor Bosa porque realmente nos ha enseñado una y otra vez cosas importantes, nos mantiene actualizadísimos respecto a este tema. Y yo le quería preguntar, doctor, sobre el tema de los medicamentos, ¿verdad? Al puro inicio, muy a lo tico. ¿Sí? Había un batazo completo. ¿De qué se usaba?
Batazo, esa es la palabra.
Pero eran batazos para arriba y para abajo. Y por supuesto que era muy comprensible. Digo, era una cosa no decir, mira, se le hinchó los ojos, tráigale tal cosa que siempre usamos para el hinchazón. No, verá, era puro batazo. Exacto, pero bueno.
Exacto, exacto.
Y además con un montón de bombetas en el mundo. Digo, ahí estaba Bolsonaro, estaba Donald Trump pidiendo que le inyectaran desinfectante. Bueno, después de casi 2 años de presencia, ya hemos ido avanzando en decir, mira, esto es eficaz contra la inflamación producida por el SARS-CoV-2. O correct. Mira, esto es un medicamento que nos ayuda a controlar, no directamente la inflamación, pero sí alguna consecuencia del virus, como el dolor de garganta, o si algún antiviral o retroviral, no estoy seguro cómo se dice.
Retroviral es otra cosa, eso es de SIDA.
Ok, antiviral, si algún antiviral podría ayudarnos. ¿En qué hemos avanzado en la atención de pacientes con COVID-19?
Fíjate, Randall, que hace 60 años, 50 años, cuando vos ibas a la farmacia a comprarte una pastilla contra la gripe, la pastilla traía un medicamento, un producto que era específicamente antiviral. El problema es que con el tiempo los virus van cambiando, van adquiriendo otras capacidades, otras características. Y en este momento, para poder tener medicamentos contra virus específicos, hay que desarrollarlos a muy alto costo de investigación y a muy alto costo de producción.
Todavía cuando estamos hablando, yo era chiquillo, Doc, perdón, cuando yo era chiquillo no le decían, eso mata los virus.
Exacto.
Virus, así todos iban en la colada.
Claro, vos tenías un catarro común, vos tenías una coriza, un resfrío, una moquera o dolor de garganta. Y vos sabías que vos podías hacer enjuagues de ruda, enjuagues de agua y sal. Vos podías hacer enjuagues con algunos productos que se venden en las farmacias y en las boticas para quitar las infecciones de garganta. Vos sabías que la limonada caliente con jengibre y miel de abeja no solamente mataba los virus, sino que también mataba algunas bacterias y además de eso mejoraba la sensación de quemazón de la garganta. Con el tiempo se fueron desarrollando algunos productos que efectivamente empezaron a matar algunos virus, pero conforme va pasando las décadas, resulta que ya los virus no responden tan fácilmente a esos medicamentos. Volvemos a lo que dijimos al principio. Los virus son entes biológicos que se adaptan y adquieren nuevas capacidades. Descubrimos muy temprano en la pandemia que el alcohol mataba al virus y lo mata, lo destruye, lo desintegra. ¿Por qué? Porque la capa externa del mamón chino, la bola del centro del mamón chino que se llama corona fulvis, lo que tiene es grasas. Es una capa protectora compuesta por grasas y por carbohidratos. Por supuesto que también tiene proteínas, sobre todo en los palitos. Como consecuencia, si tenemos un producto que corta la grasa, de inmediato el virus muere. Entonces nos dimos cuenta de que el alcohol de más de 70 grados destruye, los desintegra completamente a los virus. La pregunta es, ¿cómo haces para meter alcohol de 70 grados dentro de tu garganta? ¿Y cómo haces para meter alcohol de 70 grados dentro de las células de tu cuerpo? No se puede. Entonces lo que hicimos fue comprar todo lo que pudimos de alcohol, de otro producto de limpieza, de marca, una marca comercial muy conocida, en spray, y empezamos a limpiarlo todo. Luego alguien hizo pruebas con hipoclorito, los famosos compuestos de cloro, y se dio cuenta que efectivamente pueden matar el virus. Otra gente de más edad empezó a limpiar las cosas con agua oxigenada y se dio cuenta de que también el agua oxigenada destruye al virus. Pero vos no podés hacer gárgaras de agua oxigenada de forma pura porque te quemas la boca. no puedes usar alcohol de 70 porque al final de cuentas no solamente no se muere el virus, sino que terminas totalmente borracho. Y cuidado si no con un daño de los riñones o de quién sabe qué. El asunto está entonces que dijimos, tenemos que limpiar todas las superficies, tenemos que lavar las mesas, las sillas, las perillas de las puertas de los buses. Bueno, aquello fue una locura. Se vaciaron las góndolas con antisépticos y desinfectantes de todos los súper y de todas las pulperías y los comisariatos y cuanta venta existe. Pasa el tiempo, Randall, y nos damos cuenta que las superficies no son un medio eficiente de transmisión del coronavirus y que es extremadamente rarísimo el caso de una persona que se contagió por ese medio. ¿Hay que dejar por esa razón de limpiar? No, sobre todo en las casas donde hay enfermos. Es razonable en una casa donde no hay tránsito de gente lavar las superficies cada hora. No, es un desperdicio de recursos. La otra cosa que nos dimos cuenta es que algunos productos a base de cloro, a base de magnesio, a base de zinc, a base de otras cosas más, podrían tener algún efecto benéfico, pero a la hora de someterlo al escrutinio científico, buscando pruebas fehacientes, estadísticamente significativas, nos dimos cuenta de que no. Desafortunadamente, por más barato que sea el producto y por más fácil que sea de conseguir, no sirve para eliminar la enfermedad, no sirve efectivamente para reducir el riesgo de complicación y al final de cuentas, pues, termina siendo un acto de escogencia personal si quieres tomar o no cosas que pensás que te pueden ayudar. Si quieres tomar limonada con jengibre, si quieres usar miel de abeja, si quieres usar compuestos de magnesio o de cloro, esa es tu decisión. Pero lo que está muy claro es que estadísticamente no representan una medida importante. La otra cosa es que empezamos a usar, y vos tenés toda la razón. Vea, todos los laboratorios del mundo agarraron todos los productos que tienen en su vademécum, es decir, en su archivo de medicamentos, en su catálogo de medicamentos, y empezaron a probar qué servía contra el coronavirus. Entonces se probaron antiparasitarios, se probaron antiácidos, se probaron desinfectantes de todo tipo, se probaron vitaminas, se probaron minerales muy específicos, se probaron, bueno, una cantidad impresionante. ¿Recuerda usted, Randall, que al principio hablábamos de la ivermectina, hablábamos de la famotidina, hablábamos de la hidrocloro? Incluso del plaquinol, que lo empezamos a usar en Costa Rica dentro del protocolo, y cuando ya teníamos varios miles de pacientes tratados, nos dimos cuenta de que en realidad el plaquinol no ayudaba mayormente en el desarrollo de la enfermedad y en el proceso de curación de la enfermedad. Tuvimos cosas más tristes, más decepcionantes. Nos ilusionamos muchísimo con los sueros de convaleciente. Al punto de que en las redes sociales, Randall, a las personas que habían tenido COVID y que se negaban a ir a donar sangre, les decían asesinos, mala gente, malas personas, asesinos, indiferentes. Bueno, ¿qué no se decía? Porque después de haber tenido la enfermedad, no todo el mundo estaba dispuesto a donar sangre. Pasaron las semanas y empezamos no solamente a darnos cuenta en Costa Rica, sino en toda la literatura mundial, de que el suero de convaleciente en realidad era un arma de doble filo. En algunos casos parecía mejorar la evolución clínica de la enfermedad, incluso aceleraba la destrucción del virus. Pero en otros casos, más bien aumentaba el proceso inflamatorio. Y eso lo dijeron los expertos en biología molecular desde el puro principio. Y eso lo dijeron los inmunólogos desde el puro principio. Están poniéndole demasiado interés al suero de una persona convaleciente y recuerden que el suero también produce enfermedad y se llama así, enfermedad del suero. Y produce una enfermedad de manera inmediata, que es una reacción alérgica, y produce una enfermedad de manera inmediata, que es desencadenar una mayor respuesta de citoquinas, es decir, de inflamación. Uh-huh. Y a un mes plazo pueden producir fenómenos autoinmunes de inflamación y destrucción de órganos, que es la famosa enfermedad del suero. De modo que el suero del convaleciente también fue una gran desilusión. Después de esto tuvimos una época en la que una de nuestras instituciones beneméritas definitivamente propuso utilizar los conocimientos para desarrollar anticuerpos a partir de inyección de caballos, los famosos suero equino. En otras patologías, exitosísimo. Un instituto que ha producido bellezas en sueros antiofídicos y en otras cosas más. Pero a la hora de la hora, la misma OMS hace una advertencia: cuidado con este producto, solo se debe usar bajo un protocolo científico. Con muchísima, muchísima cautela se empieza a usar, se hace el protocolo científico y la respuesta a la larga es la misma. No hay beneficio real con el uso de anticuerpos de este tipo. Entonces, los caballos al monte, a seguir pastando, porque para COVID nada que ver. Después de esto, pues empezamos a tener varias cosas. Se empezaron a usar anticuerpos monoclonales, carísimos, carísimos. Pero empezamos a decir, mira, vamos a usar tocilizumab solamente en los pacientes que están en cuidados intensivos. Y empezamos a tener oleadas. Al principio, éxito radical, rotundo, buenísimo. En series intermedias, no sirve de nada. Guarde esa cosa. Deje de gastar plata. En series de miles y millones de enfermos, ya cuando se hace una fundición de datos, lo que se llama una revisión sistemática o un meta-análisis, nos damos cuenta de que el tocilizumab sí tiene utilidad en cuidados intensivos en pacientes muy específicos con perfiles bioquímicos muy específicos. Entonces hemos estado en ese juego, ciertamente, Randall. Lo que hoy sirve, mañana no. Lo que un día se propuso, descubrimos que no. En muchas unidades de cuidados intensivos del mundo se ha estado usando la vitamina C. En realidad no logra demostrar tener mayor beneficio. La usamos porque es barata, porque es inocua y porque, aunque no sirva contra el coronavirus, sí sirve para ayudar a regenerar el cuerpo como antioxidante y como precursor de algunos procesos del organismo.
¿La dexametasona?
Por la misma razón estamos usando zinc en algunos pacientes y por la misma razón estamos usando vitamina D en algunos pacientes. Dexametasona, otro dolor de cabeza, Randall, porque la dexametasona pertenece a un grupo de medicamentos que se llama glucocorticoides. Para hablar un poquito de eso, recordemos que el cuerpo humano tiene dos glándulas que están ubicadas una y una encima de los riñones. Y como están encima de los riñones, se llaman suprarrenales, que significa encima de los riñones. Bueno, las glándulas suprarrenales producen hormonas. Y una de estas, de este grupo de hormonas que producen, son los del grupo del cortisol, que son hormonas de estrés. Dentro del grupo de hormonas que producen las glándulas suprarrenales, podríamos reconocer dos grandes grupos: los mineralocorticoides, que retienen sodio, que aumentan la presión, que mejoran la circulación, y los glucocorticoides, que mejoran los niveles de azúcar para que haya más alimento para las células del cuerpo, por ejemplo, cuando hacemos deporte o cuando tenemos que salir corriendo porque nos viene persiguiendo un perro. Ahí se liberan toneladas de cortisol, aumenta el azúcar, mejora la utilización celular de todos los productos nutritivos y empezamos a respirar como locos para eliminar el CO2. Bueno, la dexametasona es un glucocorticoide, entonces dice alguien en las redes sociales, pero qué irresponsabilidad. están utilizando dexametasona en COVID en personas diabéticas, a pesar de que se sabe que la dexametasona aumenta los niveles de azúcar. La respuesta es, señores, estamos usando dexametasona en los hospitales, en los salones de internamiento, con la observancia de médicos y de enfermeras permanentes sobre los niveles de azúcar. Obvio que sabemos que tiene ese efecto a veces lo buscamos al propio, pero tampoco se puede decir que alguien sea una persona irresponsable, un profesional irresponsable, porque hace uso de un medicamento ampliamente conocido. ¿Qué pasó, Randall? La gente empezó a comprar prednisona, la gente empezó a comprar prednisolona, y resulta que tenían una pinche gripe y se inmunosuprimían tomando 100 miligramos de prednisona al día, 50 miligramos de prednisona al día, por el miedo de que el proceso inflamatorio los fuera a mandar al hospital. Como consecuencia, algunas de estas personas descompensaron el azúcar de forma terrible y terminaron en el hospital por el mal uso del medicamento. Y otras terminaron en el hospital porque la prednisolona puede dar gastritis. Y si la persona ya tiene una úlcera, la puede poner a sangrar. No se vale automedicarse. Nuestra recomendación mil veces es no se automediquen. Dejen de hacer cosas que no son recomendables. La dexametasona ha pasado por varios momentos, Randall. Al principio se pensó que un bombardeo de dexametasona era bueno para frenar el proceso inflamatorio. Y empezamos a usar dosis de hasta 24 miligramos de dexametasona al día, lo cual es una cantidad inmensa. Después de eso, algunos hospitales del mundo empezaron a reportar la aparición de enfermedades causadas por esta inmunosupresión. Por ejemplo, la aparición de gérmenes oportunistas. Entonces dijeron, no usemos 24, usemos 12 miligramos.
Como el hongo de ojo.
El hongo del ojo, el hongo de la boca, el hongo de la garganta, el hongo del esófago y bacterias que afectan varios elementos del cuerpo. Por ejemplo, una persona inmunosuprimida con el uso excesivo de dexametasona podría tener un rebrote de herpes, podría tener un rebrote de zóster, de muchas cosas. Eventualmente el mundo se partió en dos. Un grupo de hospitales empezó a utilizar una dosis moderada de dexametasona y otro grupo empezó a usar una mini dosis de dexametasona. Los resultados empezaron a variar muchísimo. Algunos tuvieron muy buen resultado con una dosis intermedia, otros también tuvieron buenos resultados con una dosis pequeña. Se armaron grandes discusiones, hubo grandes niches en los diferentes grupos médicos, pero al final de cuentas se llegó a la conclusión de que dexametasona en el hospital todavía debe ser usada, pero que tiene que seguir siendo usada de forma responsable con dosis intermedias o bajas bajo la vigilancia estricta del médico o de los médicos que tratan al paciente. Usar dexametasona en la casa es irresponsable.
No, y qué dicha que usted lo aclara, doctor, porque hay un montón de gente, supongo que usted sabrá, que tiene gripe, dolor de garganta, va a la farmacia y dice...
¿A ponerse la parejita?
Ajá, un diclofenaco, una dexa.
Eso, la parejita famosa.
Sí.
Mira, la tirada es que qué problema cuando ya hay una costumbre social. La gente dice, bueno, voy a ponerme la dexametasona y me voy a poner una diclofenaco y resulta que lo que tienen es una gripe. ¿Qué logran? Los dos medicamentos tienen una vida media de más o menos 6 horas cuando son la forma cristalina normal. De modo que estás poniéndote una inyección innecesaria que va a tener un efecto benéfico de máximo 12 horas desde una perspectiva clínica. Uh-huh. Y por otro lado, sabiendo que la mayoría de las personas se recuperan de la gripe en 2 o 3 días, no es necesario haberse gastado la plata en esa dexametasona. No era necesario ponerse el diclofenaco. Bueno, ahora vos me dirás, es una, ¿cómo podría decirlo? Es una barbaridad, es un relajo, es totalmente inaceptable ponerse una parejita. No, no es correcto, no es, no tiene una indicación de calidad, no es el estándar de oro, pero si alguien lo usa, pues podría tener efectos buenos y también podría tener efectos negativos.
Sí, pero si yo lo uso y soy diabético, ¿me tiro el azúcar hacia arriba?
Por supuesto, al día siguiente estás con más de 200 de azúcar.
Sí, sí.
Y si vos tenés falla renal y te pones un diclofenaco y estabas en el límite, al día siguiente estás en franca falla renal. Y si tenés una úlcera que está ya casi por sangrar y te pones un diclofenaco, por supuesto que vas a sangrar. Entonces, depende, ¿ves, Randall? Cada uno de nosotros es diferente, cada uno de nosotros va a responder de forma diferente. La gente dice, qué peligrosa la vacuna, es que produce coágulos. Hombre, pues muchos otros productos también producen coágulos y nadie anda negándolo. Es que la vacuna mata. Ajá, la vacuna mata y no te la pones porque te da miedo. Sí, han habido muertos con la vacuna. Voy a mencionar un nombre y no estoy diciendo que solo esta vacuna tenga este riesgo, pero bueno. Me preocupa la vacuna de Pfizer porque hubo un muerto allá en Inglaterra. Ah, ¿te da miedo la vacuna de Pfizer que produjo un muerto de 20 millones o de 30 millones de personas que se han vacunado con ese producto de esa marca? Pero cuando se trata de usar la pastilla azul de Pfizer, nadie tiene problemas. Y resulta que la pastilla azul de Pfizer mató a un montón de gente al principio que la tomaron sin saber que no se puede mezclar con algunas pastillas para controlar la presión y con algunas pastillas para controlar el funcionamiento del corazón. ¿Cuántos muertos ha habido por sildenafil en el mundo? Muchos. Y la gente está diciendo que se niega a usar sildenafil porque ha habido muertos que usaron ese producto y que fue lo que los mató. No. Entonces la gente es muy cómoda, Randall. La gente es muy comodidosa. La gente expresa temores. La gente toma posiciones muy cuestionables. Pero cuando uno les devuelve la pelota y les dice, ok, te da miedo esta vacuna de esta marca, pero este otro producto de la misma marca lo consumís libremente. Imagínese usted que en este momento, Randall, una de las poblaciones más difíciles de vacunar ha sido la población de 20 a 40 años. Incluso los de 50 y tantos costó un mundo convencerlos de que se vacunaran. Pero la gente joven dice, yo no me voy a vacunar porque resulta que si me da una gripecilla, o ya me dio y lo que me dio fue nada más se me fue el olfato y nada más. Se les olvida que se van a vacunar para protegerse y para proteger a su familia. Entonces seguimos con una mentalidad eminentemente egoísta. Pero por otro lado, vemos que esa pastilla que generó mortalidad en Costa Rica es altísimamente consumida por hombres de 20 a 40 años. Entonces, ¿cómo está la cosa? No la necesitan y la consumen, pero otros productos de la misma marca les da terror. Entonces, es una ambivalencia emocional, es una ambivalencia que deriva de una mala interpretación de los hechos científicos y sobre todo, Randall, de una mala asesoría de los antilíderes sociales que lo único que están haciendo es jalando agua para su propio molino o teniendo una posición de ventaja al tener una opinión pública de alto prestigio. Desafortunadamente, hay mucha desinformación en relación con la vacuna. Lo único que yo puedo decir, Randall, con relación a las vacunas, es que yo ya tengo mis dos vacunas, que mi familia entera está vacunada, que gracias a Dios en mi familia cercana no han habido casos de hospitalización, sí han habido casos de COVID, y todos han tenido una evolución relativamente favorable después de la vacuna. Y la otra cosa que puedo decir, Randall, es más bien una pregunta. ¿Cuándo nos van a vacunar con la tercera dosis? Porque yo voy a estar de primero y empujando.
Ya viene, la de AstraZeneca.
Bueno, cuente.
Porque además iban a vencer, entonces digo, aprovechémosla de una vez para la tercera
Pues sí, que se vacunen los que se quieran vacunar, que se vacunen los que tenemos que proteger, uh-huh, y que la gente entienda que Costa Rica tiene el nivel de bienestar que tiene porque a través de vacunas logramos eliminar de la faz de nuestro país la polio, la difteria, la tosferina, el tétanos, sarampión, varicela. Antes un carajillo que no hubiera tenido sarampión era una cosa rara. A mí me dio sarampión. Pero también habían muchos niños que morían por el sarampión y con la vacuna mejoramos eso.
Claro.
Mejoramos la situación con la difteria. En este momento, Randall, que alguien diga que tiene tétanos es rarísimo.
Así es.
Generalmente adultos que no se pusieron el refuerzo cada 10 años trabajando en labores de riesgo.
Doctor, bueno, necesito ir a la pausa y regresar solo a la canción. Así es que,
bueno,
permítanme ir a la pausa, ya volvemos.
Ya volvemos.
Regresamos a Matices. Gracias por estar con nosotros. Prácticamente se nos agotó el tiempo, estuvo muy rica la conversación, como siempre, con el doctor Marco Vinicio Bosa. Y me queda la última pregunta, doctor, ¿con qué canción quiere despedirse?
Quisiera irme al fin de semana bien motivado y para pegarme una buena bailada con mi familia. Pongamos a Donna Summer, uh-huh, con su canción MacArthur Park. El Parque MacArthur.
MacArthur Park. Donna Summer, despedir a Matices. Doctor, muchas gracias como siempre.
Gracias, Randall. Un saludo a todos.
Que le vaya muy bien.
Gracias.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.